corresponde que pasemos en limpio qué ocurrió en este fin de semana acá, en nuestra zona. Y claro, el foco está puesto en Brasil. En Brasilia, más precisamente, estuvo centrada buena parte de la atención del mundo. La historia dirá que un primero de enero de 2011, una mujer asumió por primera vez como presidente de Brasil.
Prometo manter, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, sustentar la unión, la integridad y la independencia del Brasil.
De esta manera juraba como nueva presidenta ante los legisladores de su país y ante decenas de mandatarios y representantes extranjeros, Dilma Rousseff, una economista de 63 años con una larga carrera política que incluye desde la participación en la guerrilla en contra de la dictadura brasileña en los años 70 a incluso ocupar los cargos más altos en la administración del presidente Lula da Silva. ¿Qué se destaca de la ceremonia de asunción del sábado? ¿Qué desafíos económicos y políticos le esperan a Dilma Rousseff? ¿Cómo será la relación de su gobierno con los vecinos y con las naciones más poderosas? Vamos a charlarlo en los próximos minutos con Mauricio Rabuffetti, jefe de redacción de la agencia France Press en Brasil, que estuvo cubriendo precisamente todas las ceremonias del traspaso de mando. Mauricio, buen día y feliz año.
Feliz año, Emiliano. Buenos días para ti y buenos días para los oyentes.
Mauricio, hay mucho para hablar sobre esta nueva era que se inicia en Brasil, pero te pediría, en primer lugar, un destaque a propósito de lo que se vivió allí este fin de semana.
Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que decir antes de cualquier análisis es que aquí había dos hechos muy importantes, dos noticias para nosotros los periodistas. Tú señalabas recién el inicio de una nueva era, en definitiva, en el gobierno brasileño, la era de Dilma Rousseff, una mujer que fue jefa de gabinete y ministra de Energía durante el gobierno de Lula, pero que tiene una carrera limitada en el aspecto de la dirigencia política, a diferencia del presidente que ahora se fue. El segundo hecho, que a mi entender fue lo que más movilizó a los brasileños, no solo durante el fin de semana, sino en los últimos días y semanas, es la salida del poder de Luis Inácio Lula da Silva, un presidente que deja la Casa de Gobierno con 87% de aprobación a su gestión, con un país en crescimiento, pero lo que es más importante, con un país posicionado para seguir creciendo. Una figura histórica de la política brasileña que se despidió del poder, al que llegó luego de varios intentos fallidos, que llegó con un fuerte rechazo de los mercados, recordemos, y se fue muy aplaudido por ellos, y sobre todo una figura muy carismática que inevitablemente deja a Dilma Rousseff en una posición de debilidad comparativa que la nueva presidenta va a tener que luchar para equilibrar.
Sí, yo seguí por televisión todos los actos de transmisión del mando el sábado de tarde, y claro, hay mucho para charlar, pero en particular se sobresalieron las imágenes de la despedida de Lula, la gente que lloraba en el entorno del Palacio Presidencial y en el entorno del propio gobierno, incluida la presidenta, la flamante presidenta, muchos abrazos, y Dilma Rousseff siempre con él, siempre con Lula, ¿no?
Sí, las últimas semanas de Lula en el poder fueron así, de discursos muy emocionados, de muchos balances. Lo que pasa es que Brasil es un país que cambió mucho durante el gobierno Lula, que continuó políticas exitosas del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, pero que le añadió varios programas sociales a su gestión, que en definitiva fueron la base de su apoyo en sectores de la población de bajos recursos, sectores que a pesar de las mejoras de los últimos años siguen siendo numéricamente fundamentales en Brasil. Rousseff, como tú bien decías, despidió a Lula a la salida del Palacio de Planalto, la sede de gobierno proyectada por el arquitecto Oscar Niemeyer, como toda la ciudad de Brasilia. Lula saludó a la gente que lo esperaba allí, él se despidió de Rousseff y literalmente se lanzó hacia la multitud, luego voló a San Bernardo Ocampo, la ciudad donde tiene un apartamento y donde forjó su liderazgo sindical en los años 80. Allí fue recibido con una fiesta, que también fue transmitida en vivo, y dijo que deja la presidencia, pero no deja la política.
¿Hay alguna pista de lo que va a hacer Lula ahora? Te lo pregunto porque en los últimos años él ganó un peso y una influencia muy importante afuera de Brasil, en la ONU, por ejemplo, o en el G20, por citar un par de casos.
Bueno, hay muchas versiones, algunas incluso ventiladas por allegados a la hora expresidente, hasta nos cuesta aquí a los periodistas decir expresidente Lula. La más concreta es que tiene pensado crear una fundación que llevaría su nombre para apadrinar proyectos de desarrollo en África y en regiones pobres de América Latina, aprovechando justamente la experiencia de los programas de alimentación y acceso a la vivienda durante su gobierno. Él lo que ha dicho hasta ahora es que va a promover una reforma política en Brasil. Algunos, como el presidente boliviano Evo Morales, lo han informalmente candidateado para ser secretario general de la ONU, lo cual Lula ha declinado, y además, si se mira el perfil, a veces muy bajo, de los secretarios generales de Naciones Unidas, bueno, no parece muy probable que alguien como Lula ocupe ese cargo, ¿verdad?
Era necesario hablar de Lula, Mauricio.
Es que hay que hablar de Lula para entender la llegada al poder de Rousseff. Rousseff solo se explica por Luis Ignacio Lula da Silva. Fue la popularidad de Lula la que puso en el poder a la nueva presidenta. Ella es la presidenta de Brasil, la primera mujer presidenta de Brasil, en buena parte porque prometió continuidad de un gobierno, el de Lula, que es percibido como exitoso por los brasileños. No solo eso, prometió consultar a Lula todo lo que sea necesario.
Vayamos entonces ahora sí al nuevo gobierno, a esta era Rousseff que se está iniciando. Acá en Uruguay probablemente conocemos muy poco a la nueva presidenta, sabemos poco y nada de su visión sobre varios temas que son importantes para nuestro país, como el Mercosur, el comercio exterior, sus prioridades en materia de relaciones internacionales. ¿Qué puedes comentar tú sobre estos puntos?
Bueno, hace algunos días un analista político brasileño me hacía notar muy atinadamente que Lula era un presidente que tenía pasión por la política exterior, porque entendía que buena parte del peso político de Brasil y también del, sobre todo del bienestar económico de los brasileños, se jugaba fronteras afuera. Rousseff no tiene la experiencia de Lula en ese plano y su agenda va a estar al principio volcada a resolver algunos temas internos que obstaculizan un avance económico aún mayor del que Brasil ya tiene. Por ejemplo, la pérdida de competitividad asociada a la valorización de la moneda. Ustedes saben que el real se ha apreciado muchísimo en los últimos años, durante todo el gobierno de Lula, de hecho. También tiene previsto llevar adelante una reforma tributaria o profundizar proyectos sociales que ya están en marcha. Algo, esto último, que va a tener que hacer necesariamente para mantener el apoyo de los más necesitados a su gobierno, para mostrar que la continuidad que promete, esa promesa que la llevó al poder, es una realidad.
Y hacia los vecinos, especialmente hacia el Mercosur, ¿qué sabemos de la visión de Dilma Rousseff sobre este tratado?
Bueno, alguna vez en contactos anteriores, Emiliano, comentamos algo al respecto de este tema. En los últimos años en Mercosur, si bien realizó progresos en su cometido fundacional, que es el de crear una unión aduanera y mejorar las posibilidades de los socios a través de medidas que promuevan y faciliten el comercio, bueno, el Mercosur comenzó a jugar un papel de foro de debate político que seguramente va a conservar durante el gobierno de Rousseff. Esto no quiere decir que el aspecto comercial quede de lado, sino que lo político tiene preponderancia en el Mercosur. Vean si no el llamado que hizo Brasil, que hizo Argentina y que hizo también Uruguay en la última cumbre del Mercosur, en Foz de Iguazú, a que se integren al grupo el resto de los países de la región. Bueno, la dificultad de articular una unión aduanera en América del Sur sería enorme. Entonces, ese llamado apunta a convertir al Mercosur en un mecanismo de integración política por encima de lo comercial, sin ninguna duda. Y por ese trillo va a seguir el gobierno de Dilma Rousseff. Hacia adentro del bloque va a ser así. Y hacia afuera hay una clara tendencia, impulsada sobre todo por Brasil, principalmente por Brasil, de buscar acuerdos comerciales con países extrazona, como el caso de Israel o Egipto. Allá se comenzó a hablar incluso de la posibilidad de un acuerdo con Corea del Sur. En ese plano, el interés por el enorme mercado brasileño primero, el enorme y dinámico mercado brasileño primero, y por el Mercosur como grupo después, sin lugar a dudas puede favorecer a Uruguay.
Mauricio, tú mencionaste recién que uno de los desafíos que tiene en su agenda, al comienzo mismo de su gestión, la presidenta Dilma Rousseff, es el problema, entre comillas, de la apreciación del real. Es un asunto que a nosotros acá en Uruguay también nos interesa, de algún modo nos hemos beneficiado de esa situación, así estamos, tapados de turistas brasileños, ahora en la temporada de verano, pero incluso durante el conjunto del año en Montevideo, ni que hablar en los comercios de la zona fronteriza, es nada más que un ejemplo de cómo eso tiene su impacto en Uruguay. ¿Qué se sabe de lo que puede llegar a hacer en esta materia la presidenta Rousseff? Ella que es economista, ella que ha dicho que tiene ideas propias incluso en estos asuntos.
Bueno, lo primero que hay que decir sobre este tema, Emiliano, es que hubo una sustitución importante en el Banco Central, del propio presidente del Banco Central, que determina que la presidenta va a tener una mayor capacidad de acción, de influencia sobre este organismo que durante la presidencia de Meirelles fue muy autónomo. Entonces, lo que los analistas que nosotros consultamos esperan aquí es que haya una influencia grande de la presidenta por un recorte de las tasas de interés de referencia, que como tú sabes en Brasil son muy altas. Lo que está ocurriendo aquí en Brasil es que hay una gran presión de sectores industriales, principalmente de sectores industriales volcados a la exportación, para mejorar la situación en lo que tiene que ver con el real, porque evidentemente están perdiendo competitividad. Los productos brasileños se encarecieron de forma importante y Brasil es un país que está muy volcado a la exportación. Entonces lo que se espera aquí es que haya una acción de parte del Banco Central, principalmente, y que además haya medidas, que podrían ser medidas de alivio fiscal o de otro tipo, para ayudar al sector exportador. Eso es lo que hasta el momento están manejando los analistas. No ha habido ningún anuncio concreto de parte de la presidencia, de la presidenta en este plano, pero esperamos que eso se haga a corto plazo, porque en el final del año el real pegó un empujón muy grande. Aquí se está cotizando a 1,66 por dólar, cuando hace unos 10 días estaba a 1,74 o 1,75. Y es una tendencia que, de continuar, evidentemente va a perjudicar y mucho a una economía que además está recibiendo un flujo de inversiones extranjeras enorme.
Mauricio Raufeti, jefe de redacción de la agencia France Press en Río de Janeiro, Brasil, colaborador de En Perspectiva. Gracias por acompañarnos esta mañana con estos primeros apuntes de análisis del año. A propósito, Brasil se caracteriza por esto que acabamos de presenciar. Los cambios de gobierno se producen el 1 de enero, algo muy original. Demasiado original, muy exigente para todos. Bueno, el sábado hubo actividad muy fuerte justamente por ese motivo. Ayer la presidenta Rousseff se estrenó en el mandato y tuvo sus primeras reuniones con las delegaciones visitantes. ¿Qué se espera ahora? ¿Cómo sigue en el correr de la semana la actividad? ¿También a ritmo fuerte o afloja un poco por el verano?
No, afloja un poco. Hoy es un día en el cual, por ejemplo, Rousseff tiene encuentros protocolares con algunos de sus ministros. Hay un par de temas que son importantes sobre la mesa, pero que no son urgentes. Ella heredó, recordemos, Emiliano, un equipo armado. Ella tiene 8 ministros, 11 si se consideran los secretarios de los 30 y pico de ministerios que hay aquí en Brasil del gobierno anterior. Entonces viene con el país caminando, ¿verdad? No hay aquí una transición brusca entre dos partidos diferentes o entre dos corrientes políticas diferentes. Lo que se espera ahora es que en enero la actividad baje un poco y los primeros viajes comenzarán luego, los primeros viajes que va a ser lo más llamativo para nosotros, para la región, comenzarán luego por Argentina, probablemente Uruguay y Paraguay, y después Estados Unidos y China, según anunciaron ayer.
Mauricio, gracias entonces, y hasta la próxima dentro de unos días nada más.
A las órdenes, como siempre.